No. Pues vamos a hablar de eso con Andrés Gutiérrez Tamayo. Él es psicólogo clínico experto en salud mental, fenómenos sociales, con más de 22 años de experiencia. Gracias por estar acá, Andrés, o doctor. ¿Cómo le gusta que le digan?
Hola, ¿cómo estás? Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico, experto en fenómenos sociales. Andrés está bien.
Andrés, listo. Andrés, nos da pena hablar de positividad tóxica porque en verdad es como políticamente malo e incorrecto hablar del tema, sobre todo juzgarlo, ¿no? Juzgar, pero todos acá en esta mesa, y lo hablamos apenas empezó el programa, que tenemos a una o más personas que siempre le están viendo el lado positivo a la vida. ¿Eso no está bien? O sea, ¿no está bien verle el lado positivo a todo?
Verle el lado positivo está bien siempre y cuando se haga de una manera natural. El problema consiste en ese comportamiento excesivo de positividad. Es allí entonces donde se empieza a generar toda una confusión y unos procesos de evitación que a nivel psicológico terminan afectando. Si revisamos el tema de toxicidad, este término viene del latín y traduce veneno. Entonces, positividad tóxica son dos palabras que conforman, digamos que, un concepto. Pero hablar de positividad, por supuesto que es positivo, pero es la positividad tóxica la que genera ya un elemento, digamos que, complejizador para el ser humano. Y esto refiere que al ser tan excesivamente positivos, estamos omitiendo una serie de emociones, una serie de sentimientos que son fundamentales también para el ser humano. Es allí entonces donde hay que hacer la aclaración del término. Y no es algo que genere, digamos que, una situación penosa, pero sí es un término que finalmente no estamos acostumbrados a utilizar. Es cuando entonces empezamos a trabajar en consultas con los pacientes, cuando empezamos a experimentar una serie de situaciones. Y es que desde muy pequeños se empieza a delimitar un comportamiento por parte de los padres o cuidadores que omite una serie de emociones que son supremamente relevantes para el ser humano.
Doctor, yo quiero remitirme de pronto al mundo musical con esto de la positividad tóxica. Y es que hemos visto una tendencia en los últimos años con artistas que sacan canciones que tratan de decirle al oyente que no se preocupe, que mañana todo será mejor. Y de pronto un caso muy reciente, muy famoso, muy sonado, y que me disculpen todas las fans de La Bichota, El Mañana Será Bonito, pues es una canción que refleja precisamente
cuidado,
eso.
Cuidado.
Dije que me disculparan. Pero pues
a mí me parece que deberíamos meternos más bien como con Color Esperanza, por ejemplo.
Bueno, también.
Temazo.
Pero digamos, doctor, mira, todas estas canciones que reflejan ese positivismo, ¿no pueden ser algo negativas para el oyente después de un tiempo?
Pues mira, para el oyente finalmente que está buscando cómo sentirse mejor, le cuesta mucho trabajo tomar ciertas decisiones. Digamos que no podemos, irnos a los extremos en este tipo de conversaciones, porque si bien esa misma canción resulta que le ha servido a muchos para simplemente tener un espacio de reconciliación consigo mismo. Pero digamos que la persona que esté atravesando situaciones supremamente complejas decide solo escuchar música, está comprobado que la música le ayuda a levantar, por supuesto, que los niveles de motivación. Pero lo que allí genera más curiosidad es si esa persona está ocultando una realidad a partir de situaciones muy complejas de la vida. Esa persona tiene que entender que también existe la autoayuda, y si yo soy consciente de la situación que esté viviendo, debo tomar la decisión de decir, un momento, debo apagar la música y debo escuchar un poco más mis emociones. El problema de la toxicidad de la motivación o la positividad es cuando por toda causa o situación evito transitar la emoción negativa, pero digamos que la música. Otro ejemplo muy puntual son las redes sociales. Por años nos hemos dado cuenta y sabemos que muchas muchas cosas que vemos en las redes sociales obedecen simplemente a momentos de satisfacción placenteros. Por eso cuando vemos a alguien que está llorando en redes o que está manifestando alguna dificultad, pues sensibiliza demasiado al ser humano. Pero casi que en un porcentaje muy alto lo que pasa en las redes sociales, sabemos que esconden muchas ocasiones situaciones, que no es malo, pero que sabemos que muchas personas viven y que omiten esa situación. Es ahí donde se vuelve un factor complejizante para el ser humano. Hay una serie de experiencias, y sobre todo cuando idealizamos. Quiero ser demasiado feliz, todo el tiempo soy feliz, pero resulta que por dentro acaban de abusar sexualmente, me acaban de golpear, me acaban de robar, acabo de perder mi padre, tantas situaciones complejas que tiene que vivir el ser humano. Es allí entonces donde uno sensibiliza al paciente y también lo llama a que tome unas decisiones en pro de su bienestar y de su salud mental. Pero si el exceso, por ejemplo, de coach que vemos en redes sociales donde te dicen vamos y levántate, entonces el día que tú no te levantes te sientes arruinado, y eso no es verdad. No es verdad que yo me sienta arruinado o que esté arruinado porque simplemente mi emoción está transmitiendo tristeza. Es que las emociones del ser humano están diseñadas para eso, para sentir. Yo tengo que permitir escuchar esa emoción y tengo que permitir sentir mi cuerpo. Y si hoy tengo ganas de llorar, lo tengo que hacer. Eso es lo que tenemos que normalizar. Pero como vivimos en un contexto social tan complejo, donde si lloras eres débil, donde si expresas una situación eres incapaz, en donde si expresas que estás aburrido en el trabajo, entonces ya estás en la mira porque te van a sacar. Y en ese sentido nos hemos vuelto, como mencionaban, políticamente correctos en todos los escenarios, y es allí donde nos estamos faltando a nosotros mismos y donde más adelante entonces empiezan a emerger una serie de situaciones muy complejas para el ser humano.
Andrés, biológicamente o mentalmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a recibir esta cantidad de mensajes positivos, las cadenas, por ejemplo, por el chat, que en vez de que lo haga sentir a uno bien o que le ayude, pues donde supuestamente ese sería como el propósito, muchas veces generas como rabia?
Claro, todos los sistemas de recompensa del ser humano están diseñados para recibir estímulos. Si yo constantemente estoy recibiendo estímulos a nivel neurológico, a nivel de contexto social, de acciones, de prebendas económicas, materiales, todo esto está comprobado que pues genera un placer en el cerebro. Y es allí entonces donde los procesos neurológicos, puntualmente respondiendo a tu pregunta, son muy débiles en algunas personas o padecen de escasez de procesos neurológicos, es decir, que la sinapsis que hace el cerebro, que es de transmitir información de neurona a neurona, es muy débil, termina generando un exceso placentero el tener y estar conectado permanentemente a este tipo de contenidos, que si bien mantienen constantemente en ese placer, cuando no está, se experimenta lo contrario y genera una sensación de displacer. Y cuando nos acostumbramos simplemente a depender de esos estímulos, resulta que el ser humano no desarrolla las habilidades sociales que requiere para enfrentar las situaciones. Y es allí entonces donde cobra también un valor importante, porque si te tienes que enfrentar a alguna pérdida, algún divorcio, alguna situación compleja, pues no te va a costar mucho más trabajo repararlo, porque estás simplemente en función de los estímulos placenteros. Este coach que dice que no te rindas, este que dice que ten el cuerpo, este que dice que tienes que comprar el avión, este que dice, pues por supuesto que esa positividad tóxica, que si bien puede alentar a lograr cosas que el ser humano se puede proponer, no es la única manera de hacerlo, o no es un éxito garantizado al hacerlo. Lo que sí va a garantizar es esa sensibilidad humana frente a lo que vivo yo mismo conmigo mismo, y es lo que muchas personas hoy no tienen en cuenta por el afán del placer y del sobreestímulo. Y es allí entonces donde neurológicamente pues se vuelve casi que dependiente. Necesito estar conectado, escuchando para lograr sentirme bien.
Les confieso que tengo varias personas así en mi vida y a veces yo pienso, pero déjame sentir rabia, déjame sentir tristeza. Déjame ser. No quiero pensar que la vida me puso estos retos porque sí y porque voy a mejorar. Andrés.
Porque hay un para qué, Charlie. Hay un por qué, Charlie.
Exactamente. Andrés, ya usted nos comentó que esto puede hacerle daño a la persona que escucha esta positividad tóxica, pero también cree usted que le puede hacer daño a quien lo dice, a ese familiar o a ese coach, psicólogo, que siempre todo el tiempo le está diciendo a sus familiares, a amigos o a pacientes, mire, todo va a estar bien, todo va a salir excelente, la vida lo puso aquí por algo. ¿Cree que también le puede hacer daño a la persona que lo comunica?
Sí, por supuesto que... Digamos que se necesita revisar más profundamente, serían hacer juicios de valor, pero lo que podemos ver a partir de la conducta humana y de la evidencia científica es que, pues por supuesto que el que lo está manifestando y lo está diciendo, en muchas ocasiones son personas que no tienen ese resultado. Entonces, hablan de unos aspectos que no han logrado. Hablan de, por ejemplo, algo que se ha vuelto muy común y que pues el mundo siempre se moviliza a partir de la recompensa económica y vas a ser archimillonario y recontrarremillonario y vas a andar y, pues claro, seguro todos soñamos con mejorar nuestra calidad de vida y demás. Pero resulta que esa persona también en ocasiones nos hemos dado cuenta que son personas que están vacías, que son personas que encontraron también un sentido de vida a partir de esa comunicación y son personas que están rotas, que están adoloridas, personas que te dicen y te hablan de pareja pero no tienen pareja, personas que te dicen cómo hacer un buen trabajo pero no tienen empresa, pero no por eso se invalidan. Es decir, muchas de las personas que manifiestan este tipo de aspectos alrededor de la positividad tóxica son personas que juegan a una doble moral. Y por supuesto que ya pues a ellas también se les invita a buscar ayuda profesional, se les invita a reflexionar, pero se convierte en un estilo de vida propio que se termina normalizando y el resto de las personas que lo estamos observando, pues idealizamos porque pensamos que esa es la felicidad y siempre vivimos queriendo, no, es que él puede, yo puedo. Y cuando yo me doy cuenta que él puede y yo no puedo, me frustro. Y aquí hay que decir, no pasa nada. Si tú eres, quieres ser el mejor, pero estás de segundo, está bien. Si no alcanzas a llegar, está bien. Si no lo quieres hacer, está bien. Si no lo quieres manifestar, si no lo quieres lograr, si no está entre tus sueños, está bien. Pero por supuesto que hoy por hoy la globalización y los medios de comunicación, las redes sociales, sobre todo, vemos constantemente cómo este fenómeno crece en aumento y pues por supuesto que crece porque hay personas que les gusta y porque hay personas que se motivan y hay personas que logran también resultados a partir de esa motivación.
Bueno, doctor, hay algo que yo tengo que aceptar. Es que principalmente yo soy alguien muy positivo cuando las cosas no me están saliendo bien. Entonces yo siempre lo que uso es como buscarle el lado positivo a las cosas. Pero hay algo que usted mencionó y es que en las relaciones hay algo que a mí me genera la duda. Cuando la positividad tóxica se utiliza dentro de una relación, ¿cómo es esa salud emocional dentro de las situaciones que llegan a ocurrir ahí?
Definitivamente las relaciones no pueden estar inducidas ni por motivación positiva o motivación negativa o aspectos. No, la relación es una relación donde dos personas se comparten sus experiencias, sus vidas y donde no depende mi motivación a partir del otro. Es decir, me siento bien que te vaya bien, pero si no te va bien, pues me siento bien porque estás bien. Y si vas a llorar, pues también llora porque de eso se trata también la vida. Entonces sí, en ocasiones, idealizando las relaciones, hay personas que omiten una situación compleja porque tienen esa positividad tóxica y dicen, no, aquí no hay nada, me aguanto una infidelidad, porque yo tengo que sacar mi hogar adelante, porque es que somos, porque si no tenemos este hogar, porque es lo que nos vende la sociedad, porque la positividad tóxica dice que sí, que yo puedo y que puedo perdonar y que puedo sanar y que me puedo aguantar este maltrato o situación que se, que, que vuelva compleja la relación, es allí donde por supuesto que no tiene nada que ver la relación. Aquí ya hay un problema mucho más profundo, hay un problema muy complejo, porque todo el tiempo, aunque quisiéramos y sabemos que hay que ver las cosas positivas, no podemos vivir únicamente en esa función.
Pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es el doctor Andrés Gutiérrez Tamayo, psicólogo clínico, experto en temas de salud mental. Gracias por haber estado con nosotros y haber conversado de este tema del que no habíamos podido conversar porque además, entre otras cosas, lo normalizamos, ¿no? Gracias de verdad. Y bueno, pues vamos a seguir mirando y analizando y reflexionando el tema de la positividad tóxica y si estamos evadiendo o no también nuestros sentimientos, porque también está bien estar mal. Está bien estar mal y no pasa
nada. Está bien estar mal.
Exactamente. Sí. Gracias.
Así es. No, gracias a ustedes. Qué bonito espacio y aquí con mucho gusto en lo que podamos acompañarlos.